En la mañana de Universal, Ignacio Cuartino, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Andrés, ¿cómo va?
Bueno, Ignacio, hay varios temas para el día de hoy, pero son los temas que avanzan de los que venimos hablando casi todas las semanas, ¿no? Tema coronavirus, tema economía, tema reforma judicial y las protestas, o sea, siempre hay noticias nuevas sobre esos temas que tienen para analizarse, pero que tienen algunos cambios también, ¿no?
Llueve sobre mojado, Cuartino.
Sí, es nano.
Gran canción de Fito Páez con Joaquín Sabina.
Totalmente. Enemigos íntimos.
Enemigos íntimos, exactamente.
Que terminaron peleados.
Terminaron peleados, de verdad. De verdad se pelearon. No sé si por una mujer, por una canción, o andás a ver por qué.
Bueno, acá siguen todos peleados, ¿no? También es parte de la idiosincrasia argentina. Enfrentamientos de los cuarentena contra los anticuarentena. Si querés crear una polaridad en Argentina es muy fácil. Y en este caso, lo que está generando bastante molestia son algunos cambios de la reapertura que está tratando de hacer tanto el gobierno como el gobierno provincial, en este caso, que a partir de la semana que viene habilitó, por ejemplo, las actividades deportivas individuales con una particularidad, por ejemplo, clases de tenis o golf se pueden realizar de lunes a viernes nada más, o sea que nadie puede hacer prácticamente, ¿no? Porque de lunes a viernes generalmente la gente trabaja, ¿no? Así que por eso siempre es como que en los avances que se dan siempre hay un problema. Entonces, obviamente, todo el mundo saltó. O sea, salvo que seas profesional y te dediques al remo, al tenis, al ping-pong, que también es individual, al aire libre, no vas a poder hacerlo si no te habilitan el fin de semana. Y en la ciudad habilitaron ahora, a partir de la semana que viene, también van a habilitar los hoteles. Pero no para alojar turismo, obviamente, porque las fronteras están cerradas y estamos en medio de la cuarentena. Van a habilitar la apertura de hoteles solamente para aquellos pacientes que vengan de otras provincias argentinas para tratarse algún tipo de afección en la capital. O sea que el público objetivo, el nicho de público es ínfimo. O sea, yo sí. No creo que se llenen los hoteles.
Uno cada millón.
Imagínate la cantidad de gente que puede ir, o sea, que puede reservar un hotel generalmente a la casa de un pariente que tiene en Buenos Aires, o ¿no? O
sí,
sea,
por el costo que implica también, ¿no?
Habilitar un hotel, claro, eso mismo, Andrés, o sea, es... no creo que sea... Me parece que son pequeños ensayos que se hacen para ir avanzando, pero se avanza muy despacito. O sea, yo creo que es un fiel reflejo de las aperturas que está haciendo, sobre todo el AMBA, como le dicen, para la post-cuarentena. O sea, si a este ritmo va a ser el 2023 y recién ahí van a caer algún turista de otra provincia, ¿no? Porque la verdad que es muy complicado para reactivar la economía, que sobre todo la industria hotelera, que está ultra castigada en Argentina, igual que los restaurantes. Se calculan que van a cerrar solamente en el área de la Ciudad de Buenos Aires 25.000 restaurantes y el 80% de los hoteles, con lo que es la hotelería en Buenos Aires, ¿no?
¿Qué impacto? Porque el turismo es una fuente de ingreso gigantesca y Buenos Aires es una de las ciudades de América Latina que recibe más turistas. Y estás hablando que los hoteles y los restaurantes no van a existir más.
80% de los hoteles están con dificultades económicas y la mayoría de ellos peligran. Y como paliativo le dan que venga un paciente a tratar, que un paciente del interior que venga a tratarse, digamos, estamos hablando del pueden llenar tres habitaciones cada uno, ¿no? Con la cantidad de hoteles que hay en proporción.
Sí, acá en Uruguay te digo, Nacho, muchas veces, y hay situaciones donde el Mides contrata a determinados hoteles para personas en situación de calle o madres solteras con hijos. O sea, acá se ha implementado un sistema así, quizás en Argentina se puede hacer también, ¿no?
Se hizo eso en muchos hoteles, pero varios propietarios no quisieron renovar contratos porque los hoteles quedaban en mal estado. También habían unas consecuencias por ese tipo de contrataciones, ¿no? Es una situación, la verdad, que espantosa. Además, después se empezaron a contratar gimnasios o a acondicionar gimnasios públicos. Estaba el caso de Tecnópolis, que tenía después espacio para 2.000 camas, que creo que lo contamos, que en la provincia de Buenos Aires le ofrecía que la gente vaya a Tecnópolis porque decían que les pagaban 500 pesos argentinos y además habían juegos, como que era como una promoción de... como un espacio de, como un resort, ¿no? Te lo vendían como una especie de resort para tratarte el coronavirus. Una cosa muy pintoresca, por cierto, ¿no? Y mientras tanto, los números van, yo creo que ya pasó el pico, o por lo menos si uno empieza a analizar los números nada más, sin ser ningún experto en epidemiología, te das cuenta que los números ya están empezando a mermar. Si bien ayer se registró récord de muertes, 235 fueron los que se reportaron. El número de casos está bajando. El 5 de agosto se llegó a un pico de 7.000 y pico de casos, y desde entonces está bajando, y hoy ya están reportándose 6.000 casos. O sea, al fin creo que se llegó al pico, como se estaba anunciando desde el 20 de marzo prácticamente, cuando iba a llegar. Llegó en agosto. Y ahora los números empiezan a acomodarse positivamente. Vamos a ver si se empiezan a confirmar. Aunque vamos a tengamos en cuenta que acá los temas de las cifras también dieron para polémica de un día para el otro. Este fin de semana, no, el pasado, en Argentina habían 200.000 casos y decían que habían 100.000 recuperados. Eso fue un sábado. Y al día siguiente habían 170.000 recuperados o 160.000 recuperados. Que decían que se habían acumulado casos de recuperación, y ahí decidieron informar las autoridades que habían como 60.000 personas recuperadas más. Una cifra bastante importante, ¿no?, para hacer un fin de semana.
Sí.
Y hablando de números, Nacho, hablando de números, ¿qué pasa con la economía, con el ministro de Economía, con el dólar?
Bueno, la pregunta lo superó.
Se fue, Nacho.
¿Qué querés que te diga el dólar? No te digo nada.
¿Estás ahí, Nacho?
Sí, ahora estoy.
Ah, bueno.
Dijimos, disparó, le preguntamos por el dólar y cortó.
¿Me escuchaste?
No sé, hablando de números, escuché.
Claro, hablando de números. No, el tema de la economía, ¿qué pasa con el ministro? ¿Qué pasa con el dólar paralelo? ¿Cómo estaba el tema?
Bueno, el dólar blue, el dólar paralelo. A ver, desde que se negoció la deuda, ¿no?, la deuda extranjera, ¿no?, hace tres semanas que se había reportado, pensábamos que iba a haber como un veranillo, ¿no?, en cuanto a lo que era la cotización del dólar, y sin embargo duró muy poco. Hoy el dólar paralelo pasó entre ayer y hoy pasó de 130 a 134 pesos, uh-huh. Y las restricciones para comprar el dólar por la vía oficial van a ser confirmadas en los próximos días, pero es evidente que la gente no va a poder comprar ni siquiera $200 por mes para atesoramiento. Entonces el circuito paralelo va a explotar, ¿no? Obviamente.
Los arbolitos van a ser un bosque.
Exactamente. Ya la cifra de $200 para comprar el dólar ahorro es muy poco. Vos fuiste a pensar que en el kirchnerismo, cuando estaba terminando el segundo mandato de Cristina, que había muchas restricciones, se decía que era una locura que la gente pudiera comprar solamente $2.000 por mes. Ahora se puede comprar solamente 200, y ya la semana que viene me da la impresión de que se va a poder comprar 100 o no sé, o nada, ¿no? O sea, prácticamente. Todavía no se sabe bien, pero van a ser medidas muy restrictivas porque las reservas del Banco Central están cayendo de forma muy abrupta y temen quedarse prácticamente sin liquidez, ¿no? Una cosa que sería gravísima. Entonces están mirando con mucha atención qué es lo que va a ocurrir con eso. Dicen, a través de todo lo que tiene que ver con la inteligencia informática, datos de AFIP, etcétera, etcétera. AFIP es como la DGI, ¿no? Vamos a traducirlo en uruguayo. Se reportaron que 5.000 personas no pueden comprar más dólar ahorro. Me imagino que lo que han recurrido es tener varias cuentas bancarias y hacer las operaciones de compra de $200. Entonces, en vez de comprar 200, comprar 200 en tal banco, 200 en otro, y ahí está infringiendo la ley. Bueno, esas 5.000 personas no pueden comprar más dólar por la vía legal, digamos, y dicen que van a extremar medidas para las personas que decidan hacer este tipo de prácticas que llevan a condenas de 8 años de prisión, en un caso extremo, ¿no? Por comprar dólares, ¿no? Bueno, vos veías que había delitos más graves que esos, pero bueno, ya tenemos entre los... perder 8 años de tu vida por comprar $200 me parece que ya es un...
alucinante. Ya es un, sería alucinante.
Ya es una, sí, sí. Pero bueno, la situación económica, el gobierno entiende que es apremiante, acuciante, entonces están viendo de encontrar una figura que permita aplicar ese tipo de sanciones.
El cine argentino no es el mismo que antes. Las grandes películas de los años 70 y 80 no son las de ahora, pero la verdad que hay material como para hacer guiones y guiones y guiones, ¿eh? Creo que hasta llegar al Oscar, ¿no? Creo que evidentemente.
Ah, sí.
Estos temas son increíbles, ¿no? Uno lo escucha en Argentina, no se escucha en otros países.
Sí, son relatos salvajes, no, sí. Varios capítulos, ¿no?
No, tremendo.
Sí, relatos salvajes. Bueno, plata quemada, podría ser. Sí, como claro, título, claro. Tener, sí.
Está tremendo.
Y queda la reforma judicial ahí en el medio, además.
La reforma judicial es uno de los temas que habíamos adelantado para tratar. Se está el oficialismo está a full con la reforma judicial, aunque la gente, bueno, de hecho el lunes lo habíamos adelantado, iba a haber una marcha de protesta, y fue una marcha realmente multitudinaria en contra de la reforma judicial, entre otras consignas que tenían los manifestantes. Y sin embargo el gobierno hizo caso omiso, ¿no? Alberto Fernández se está mostrando muy confrontativo, sobre todo con la gente que salió a protestar, y dijo que nadie lo iba a detener, no se iba a detener con nada de lo que él tenía propuesto, pese a que hubiera gente que gritara, ¿no? Y la reforma ya tiene la aprobación en el Senado, eso ya estaba previsto. El Senado es mayoría, el frente de todos, la coalición oficialista tiene mayoría en el Senado y no va a tener problemas de que se apruebe el dictamen. Ahora, la gran dificultad que tienen es en diputados, ¿no? Que ahí es donde está el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición, que si bien el oficialismo dice que no hay un referente opositor, en las últimas horas, Roberto Labaña, que figuraba como un posible aliado del Frente de Todos, ya anunció que sus diputados no van a votar esta reforma. Entonces, la cantidad de votos que con los que cuenta el Frente de Todos hoy, al día de hoy, no llegaría. Creo que le faltan 12 diputados para que puedan aprobar esta segunda instancia en el Congreso. Y bueno, y ahí lo que está tratando de hacer el gobierno es negociar con otros... con otras facciones, ¿no? Con otros sectores, sobre todo con las provincias, con esos partidos provinciales que tienen a un representante en la Cámara de Diputados, para ver si los puede convencer y llegar a esos 12 votos que precisan para que se apruebe. Recordemos que la reforma judicial lo que busca, y que en realidad una de las causas de las protestas que hubo el 17 de mayo, es evitar la impunidad, ¿no? De aquellos políticos que fueron denunciados por corrupción, entre los que están con causas muy comprometidas, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios del kirchnerismo en los últimos 12 años de kirchnerismo, entre el 2013 y el 2011, 2012, ¿no? El 2015, perdón. ¿No? Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. Da la impresión que si vos me decís hoy, yo creo que no sale, pero es todo tan dinámico la política argentina que tampoco me animo a decir que la misma no se va a promulgar finalmente, ¿no? Es todo, la incógnita va a permanecer hasta que llegue la votación a diputados, que me imagino una sesión maratónica como pasó con la D-125, no sé si se acuerdan el voto de Julio César Cobos, ¿no?
No positivo.
Con su voto no positivo. De hecho, Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, dijo que esta reforma tiene un olor a 125, así que yo creo que en 20 días más o menos vamos a estar hablando de una votación histórica a las 8 de la mañana después de 24 horas de sesión con el voto no positivo de otro legislador que defina la la situación, ¿no?
Bueno, Ignacio, te despedimos.
Que tengan una buena jornada, que pasen muy bien.
Te llamamos el lunes. Un abrazo.
Abrazo, chao, chao.